Día de la nueva cuarentena en Colombia, primer día en Bogotá con las medidas adicionales que ha anunciado la alcaldesa Claudia López. Señora alcaldesa, buenos días.
Buenos días, Ricardo, un gusto saludarte a ti y a toda la mesa, a los oyentes del Zoom.
¿Cómo nos fue en la primera jornada? ¿Cómo nos fue el día de ayer?
Pues nos fue bien en varios sentidos. Nos fue bien porque logramos empezar a aplicar los horarios, sobre todo. Logramos que el pico de la mañana de Transmilenio, para Consuelo que está en esa mesa y fue gerente de Transmilenio, sabe lo difícil que es administrar eso. Lograr que no se nos colapse el sistema, que tengamos la oferta necesaria, la frecuencia necesaria, que logremos asegurar la distancia entre nuestros usuarios de más de un metro. Nos fue bien. Ayer no subió el pico de la mañana, empezó a subir el número de usuarios en Oravalle, lo cual indica que los empresarios, tal y cual lo acordamos, y las obras que empezaban ayer empezaron ingresando hacia las 10 de la mañana, no a las 7 u 8, porque lo contrario se nos colapsa el sistema más del 35%. Y efectivamente logramos que los usuarios subieran en el sistema en la antigua Oravalle, que ahora tendrá que irse volviendo, digamos, un nuevo número de usuarios. Entonces, en ese sentido, empezamos bien. Ayer empezaban 1,000 obras de construcción que estaban autorizadas. El nuevo horario de la construcción en Bogotá es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Están empezando poco a poco, ya hay 7,000 y pico de empresas de manufactura autorizadas y ellas tienen también un horario que pueden escoger entre 10 de la mañana a 5 de la mañana, incluso podrían establecer horarios nocturnos si lo quisieran. Y los sectores de comercio empezaron su registro esta semana, se van a ir habilitando poco a poco entre esta semana y el 25 de mayo, y su nuevo horario de funcionamiento será entre las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, en uno o más horarios. De manera que, por ahora, vamos bien.
Sí. ¿Tiene la cifra, alcaldesa, de cuántos trabajadores salieron ayer a las calles de Bogotá, adicionales a los que ya venían trabajando?
Pues es difícil saberlo, digamos. Yo puedo decirte que las obras hasta ahora registradas y demás están registrando aproximadamente 100,000 nuevos trabajadores. Eso es en promedio lo que estaba ayer, pero es que en la calle ya está cerca de 2,000,000 de personas. Sí. Debemos estar llegando a ese nivel, por lo menos, sin contar, que es lo que siempre tenemos que tener en mente, y por eso, digamos, la distribución de horarios, porque eso es de lo que son empresas formales y se registran y demás, pero la mitad del trabajo es informal. Entonces, sí, siempre que tenemos que tener un margen, digamos, de conteo de eso, que no va a estar registrado en ninguna parte, pero efectivamente va a estar en la calle.
Sí, alcaldesa. Usted tuvo la oportunidad de ver las imágenes anoche en Noticias Caracol del centro de Bogotá, bueno, en donde usted trabaja, absolutamente atiborrado, como si no estuviera pasando nada. Y la gran mayoría, vendedores ambulantes, por supuesto. ¿Qué van a hacer con ese tema?
Pues eso es lo que te estoy diciendo, digamos. Uh-huh. Hay por lo menos 2,500,000 de personas en la calle. Y yo quisiera pedirles, digamos, que tengamos un poquito una narrativa clara, porque por un lado el presidente autoriza a 2,500,000 de personas a salir a la calle, y por otro lado todos los días nos lamentamos de que hay gente en la calle. Mi hermano, o lo uno o lo otro. Es decir, hay gente autorizada a salir, hay 2,500,000 de personas a salir. Esa es una ciudad como Medellín, en Bogotá.
Sí.
Entonces no podemos, por un lado, pedir que salga gente porque tiene que ir a trabajar, etcétera, y luego lamentarnos de que vemos gente en la calle. Porque evidentemente vamos a ver a 2,500,000 de personas por lo menos en la calle. Sí.
Pero
entonces, estamos generando un mensaje un triste contradictorio, digamos. Sí. Le damos palo a la gente por estar en la calle cuando la han autorizado a salir.
No. Es decir, yo entiendo que pues usted tiene esas discrepancias con el gobierno, pero es que lo que vimos ayer en el centro era el Bogotá de todos los días, es decir, todos los andenes.
Eso no es cierto. Pero
estaba atiborrado, alcaldesa, atiborrado.
Eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. No está la misma cantidad de gente, pero tenemos que tener.
O sea, lo de ayer de Bogotá, a usted no le preocupa. Lo que vimos en Bogotá ayer, no le preocupa.
Me preocupa todo. Por mí fuera, estaríamos en cuarentena absoluta, pero el presidente autorizaba 2,5 millones de personas a salir a la calle. Entonces tenemos que entender, o aprendemos a salir a la calle con seguridad y nos esforzamos por enseñarle a la gente cómo salir segura, o por un lado, felicitamos al presidente porque saca gente a la calle y después nos lamentamos porque la vamos en la calle. Porque entonces nos estamos dedicando. La encuesta de Cultura Ciudadana indica que la confianza interpersonal entre los bogotanos está cayendo. Y está cayendo por ese mensaje contradictorio, porque todos los días le decimos a la gente, mire este pedacito, esta foto, esta esquina, es que hay gente en la calle. Bueno, hay 2,5 millones de personas autorizadas para salir. En cambio, no estamos hablando de lo más importante. Y es que si el presidente sigue mandando gente a la calle, lo más importante que tenemos que aprender es cómo salir a la calle de manera segura. Porque cada vez, anoche el presidente volvió a anunciar que va a sacar nuevos sectores. Cada vez que el presidente abre la boca, hace un anuncio diciendo que se va a flexibilizar la cuarentena, al minuto sale más gente a la calle. Entonces nuestros esfuerzos ahora tienen que ir dirigidos, y yo les ruego su ayuda, a enseñarle a la gente cómo salir de manera segura a la calle y a trabajar. Porque cada vez, por las decisiones que se han tomado en el gobierno nacional, vamos a ver más gente en la calle. Entonces, aquí lo más importante es que todos aprendamos a comportarnos de manera segura, a saber que no podemos cruzar la puerta de nuestra casa sin tener tapabocas, que cubrirnos nariz y boca, que todos podemos correr el riesgo de contagiarnos, que la inmensa mayoría de la gente, más de la mitad de la gente que hoy está positiva COVID en cuidado, no tiene síntomas. Esta es una enfermedad no solamente súper contagiosa, sino engañosa. Durante varias semanas aparentemente nos vamos a sentir bien, aparentemente no vamos a tener síntomas, pero ya estamos contagiados y contagiando a cualquiera que toquemos.
Sí.
Entonces tenemos que ser conscientes de que así es esta enfermedad, y por lo tanto tenemos que salir con tres cosas sine qua non, cuatro en realidad. La primera, si no tenemos que salir, no salir. Si usted puede trabajar en casa, quedarse en casa, etcétera, mucho mejor y más seguro para usted y su familia que lo haga así. La segunda, si por alguna razón indispensable tiene que salir siempre con tapabocas, que le cubra nariz y boca. Bueno, el tapabocas no es para el cuello, ni es solo para la boca, le tiene que cubrir nariz y boca si quiere protegerse usted y proteger a los demás. Tercero, tenemos que salir a distancia, nunca en contacto físico con otro. Usted estire los brazos. Vamos a aprender a hacer ejercicio todos los días. Usted estire los brazos. No puede estar estirando los brazos en contacto físico con nadie. Ni en el paradero, ni en el bus, ni en el lugar de trabajo, ni en una fila, en ninguna parte. Tiene que poder estar a una distancia en la que usted estire los brazos y no esté en contacto físico con otra persona. Y cuando vuelva a casa, quinto, tiene que bañarse completico, no solo las manos. Porque ¿a quién estamos dejando en casa para cuidarlos supuestamente? A los niños no los dejamos salir de casa por cuidarlos. De hecho, no los estamos dejando ir al colegio por cuidarlos. A los mayores no los estamos dejando salir de casa por cuidarlos. Pero si los más jóvenes y adultos jóvenes salen y vuelven a casa sin el cuidado, van a terminar matando a sus hijos y a sus papás. Porque los contagian sin saber, si no tienen el suficiente cuidado. Entonces, es una pedagogía enorme, y en eso es lo que tenemos que enfocar los esfuerzos, y darle a la gente la confianza, la herramienta, la información, de que esta manera, si todos lo hacemos así, si todos o nos quedamos en casa o salimos de casa con estas medidas de protección, esa es la única realmente manera que vamos a tener de cuidarnos de esta enfermedad letal y mortal, hasta tanto aparezca un tratamiento o una vacuna, y eso se va a demorar más de un año.
Alcaldesa.
Entonces, tenemos que aprender esto y repetírnoslo y hacer pedagogía y motivarnos a cumplirlo, porque lo contrario nos estamos esperando un tiro al pie.
Claro, sin duda ese es el objetivo del autocuidado y de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Pero del dicho al hecho, realmente aquí hay mucho trecho. La pregunta es, ¿podría apoyarse, acompañarse un poco esa labor pedagógica con un poquito más de, no sé si de apoyo de las autoridades, de la policía, para que esté más pendiente de quienes están en la calle y tal vez no están autorizados, pero pues en medio de las exenciones pues están saliendo a la calle? ¿Puede ir acompañado,
Ricardo,
un poco con esa parte?
Esta es una ciudad Esta es una ciudad de 8 millones de personas. Es una ciudad región de 10 millones de personas. Y tiene 5.000 policías por turno. La policía ya no puede que el presidente manda 2.5 millones de personas a la calle con una lista de más de 46 excepciones. Es imposible parar a cada ciudadano y decirle, venga, usted está en la excepción 1, 2, 3, 4, para, se va a demorar una hora el policía leyendo las excepciones a ver qué tiene. De verdad que nosotros ya no podemos controlar quién sale o quién no sale a la calle. Nuestro esfuerzo de ahora en adelante tiene que ser cómo sale a la calle. No quién está o no está en la calle, sino cómo está. El esfuerzo de la policía en este momento y de todos los sectores de convivencia, de todo el personal de la alcaldía en calle, es verificar que nadie salga sin tapabocas. Eso sí, es multable. Que nadie salga con tapabocas, que nadie esté a menos de la distancia que necesitamos, que en los lugares de trabajo o en cualquier lugar público haya siempre donde lavarse las manos, haya alcohol impregnado. Es decir, tenemos que aprender a cuidarnos sobre cómo salir, no sobre si salimos o no, porque cada vez, todos los días, anuncian que más gente va a salir. Entonces, tenemos que ser consistentes entre lo que le estamos autorizando a los ciudadanos y lo que les pedimos que hagan.
Alcaldesa, sí, yo tuve oportunidad de salir y en realidad yo vi mucha gente muy disciplinada, la mayoría con tapabocas, guardando la distancia, eso me alegró mucho. Pero vi en televisión el tema de María Paz en Kennedy, donde usted incluso estuvo este fin de semana y donde hay más riesgo en este momento de que se contagien más personas, y en realidad en estas zonas pues no había tantas personas con tapabocas, estaban aglomeradas en algunas esquinas. ¿Usted qué piensa hacer específicamente sobre esas zonas que ha usted denominado de cuidado especial si no cumplen estas las indicaciones pedagógicas? ¿Recurriría a algo más extremo con ellas?
No, pues estamos, digamos, tenemos el doble de policía en Kennedy que lo que tenemos corrientemente. Ahora, cada zona es cada zona. María Paz queda al lado de Corabastos. Pues hay que compararla sobre cómo era. María Paz y Corabastos es un hervidero humano, un día común y corriente, ¿no? Yo que estuve personalmente el sábado, que es tal vez el día de más intenso tráfico en María Paz, había menos del 20% de la gente que suele haber un sábado en esa zona. Pero el esfuerzo, insisto, tiene que ser por estar ahí y por hacer pedagogía. Si todo el tiempo le decimos a la gente que lo está haciendo mal, no reconocemos lo que están haciendo bien, la inmensa mayoría, y sobre todo no nos dedicamos a enseñarle y a repetirle cómo hacerlo mejor. Miren, les voy a decir una cosa. La encuesta de Cultura Ciudadana de Bogotá indica que el 20% de la gente hoy en día, llevamos 2 meses hablando de coronavirus, y todos creemos que como hemos hablado mucho, la gente ya entendió y ya sabe. Falso. El 20% de la gente de Bogotá todavía cree que no se va a contagiar nunca, que no tiene ningún riesgo, porque siempre ha tenido muy buena salud. El 20% de la gente. Casi el 40% cree que tiene muy bajo riesgo de contagiar, ¿no? Más de la mitad de la gente no ha entendido que esta es una enfermedad que no presenta síntomas. O sea, la gente identifica, tengo síntomas, podría estar contagiado. No tengo síntomas, no hay problema. ¡No! Ese es el problema de esta enfermedad. Que usted está contagiado y no sabe, y aparentemente se siente bien. Por eso el tema del tapabocas es tan importante. Porque usted puede sentirse divinamente, pero si no tiene tapabocas y está contagiado, usted es una fuente de contagio masivo para los demás y para su familia, sobre todo, que es los que tiene más cerquita y va a ver todos los días. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo diario de explicación, no porque sea noticia o no, sino porque hay que lograr reeducar, informar bien, cambiar hábitos de vida masivamente en muy poco tiempo. Ese es nuestro desafío y en eso tenemos que concentrar.
Alcaldesa, deteniéndome en ese último punto que usted nos plantea, ¿qué se puede hacer? Porque definitivamente se requiere, además de información, se requiere mucha responsabilidad personal. ¿Qué tipo de campañas Exacto. están haciendo en favor de eso para que logremos que todos seamos conscientes de la situación?
Tenemos una reunión justamente mañana con todos los directores de medios de comunicación para pedirles que nos ayuden en ese tema, y les vamos a presentar varias propuestas para que además nos unamos en esto, porque tenemos tantas necesidades en la alcaldía que pues yo no tengo la posibilidad de ahora arrancar a gastarme pues miles de millones de pesos en pauta publicitaria. Entonces tenemos que unir esfuerzos aquí de todos los canales de comunicación, la televisión sobre todo, que es tan vista, ustedes, digamos, que tienen franjas de audiencia tan importantes. Tenemos que unir esfuerzos entre todos para poder sacar este serie de mensajes. Mañana les vamos a presentar varias propuestas, digamos, de mensajes que nosotros creemos que pueden funcionar mejor, que debemos reiterar, cómo los debemos reiterar, para que entre todos sigamos haciendo esta pedagogía masiva de cambio de hábitos de vida, que es lo que más necesitamos. Sí.
Alcaldesa, los vendedores ambulantes no están autorizados. Me escriben varios oyentes. ¿Por qué no se toman medidas un poco más serias desde la alcaldía de Bogotá?
¿Pero qué es serio, mamá? ¿Meta a los vendedores ambulantes a la cárcel? Para empezar, no puedo meter ni a los ladrones, que no me los recibe el INPEC a la cárcel. La manera de apoyar a las personas más humildes que están saliendo no porque sean brutas ni desconsideradas, sino porque tienen necesidad. La manera de apoyarlos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, es incrementar la cobertura de apoyo alimentario a través de mercados o de subsidios. Yo por eso insistí, y tal vez en esta misma mesa tuvimos una discusión sobre qué hacer hace 2 meses. Porque es que si sabíamos, mire, cuando yo dije que teníamos que prepararnos para estar en cuarentena hasta junio, me cayeron rayos y centellas. El presidente y yo tenemos el mismo comité de epidemiólogos que nos asesora. Él y yo teníamos la misma información. Sabíamos perfectamente que el pico iba a estar en junio y que por lo tanto la cuarentena debía llegar a junio. Y que para que la gente pueda estar en cuarentena, no solamente tiene que tener pedagogía y control, sino apoyo económico. Y que por lo tanto la mejor manera hubiera sido decretar un impuesto al patrimonio, recaudar plata de los bancos en vez de darle plata a los bancos. Recaudarla de ellos y de los 1000 mayores aportantes para poderle dar un ingreso básico a las familias, sí, que se pudieran estar en casa.
Pero es que, alcaldesa, como no hacemos todos eso, nos perdimos un poco.
Mejor, como no hacemos eso mejor, nos afrontamos a estas consecuencias. Entonces, insisto, si no hacemos las cosas en un sentido, tenemos que afrontar las consecuencias de eso. Y seguir, la alcaldía en este momento llega a 3 millones de personas con apoyo económico. En parte lo ha hecho con el apoyo de ingresos solidarios desde el gobierno nacional. El esfuerzo lo hemos hecho nosotros. Pero tenemos que tener apoyo económico para ayudar a la gente a que se pueda controlar. Pero también tenemos que tener campañas de pedagogía ciudadana y obviamente también tenemos que tener control de la policía.
Sí, alcaldesa. Es que entiendo la pregunta que le acaba de hacer Ricardo, según le dicen algunos oyentes, porque yo también personalmente me perdí un poco con la respuesta que le dio usted a Felipe al comienzo, cuando le decía a Felipe, nuestro compañero de mesa, Felipe Zuleta, que el centro de anoche estaba atiborrado, lleno de vendedores ambulantes, y usted dijo que el presidente autorizó a salir a 2,5 millones de personas en la calle. ¿Cuándo el presidente autorizó a salir a los vendedores ambulantes o a los informales en la calle?
Y si esa responsabilidad... Entre más gente haya en la calle, más van a salir vendedores ambulantes a venderle cosas a esa gente en la calle. Cuando no había gente en la calle, había pocos vendedores ambulantes en la calle, porque no hay clientes. Tú que eres economista, sabes perfectamente cómo funciona el mercado. Si hay 2,5 millones de clientes en la calle, hay vendedores ambulantes que van a salir a la calle a venderle a sus clientes cosas, ¿no? Ahora, aún con eso, tenemos mucha menos gente saliendo. Esos vendedores ambulantes tendrían que llegar en SITP o Transmilenio. Y sin embargo, el SITP y Transmilenio no está teniendo más del 30% de usuario. De manera que el 70% de la gente está haciendo el esfuerzo de quedarse en casa o moverse distinto. Hemos subido el número de personas, sí, que usan las ciclorrutas. Tenemos 80 kilómetros adicionales de ciclorrutas. Pero vuelvo e insisto. Vamos a ver a 2,5 millones de personas en la calle. Entonces podemos escoger seguir en esta dinámica en la que llevamos una semana, que es pescar la foto en la que vemos en una esquina a la gente, ¿no? Y seguirnos recriminando porque el 30% de gente está en la calle. O dedicarle tiempo a aprender cómo estar en la calle. Porque cada día van a sacar más gente a la calle. Si no aprendemos cómo estar en la calle,
pero, alcaldesa,
vamos a tener siempre un mayor riesgo de contagio.
Pero alcaldesa, usted ha dicho reiteradamente que es que el presidente está sacando gente a la calle, y lo que nos han dicho también, lo que escuchamos desde el gobierno, es que la gradualidad depende de usted, de ustedes, de los alcaldes, porque si usted mira Medellín y Antioquia, una zona tan industrial como puede ser Bogotá, allá la curva es otra, la curva de contagios es muy plana.
Sí, claro, la curva de contagio es muy plana porque no tuvieron el aeropuerto internacional El Dorado abierto un mes, no les entraron 70.000 personas a su ciudad que venían de los 8 países más contagiados. No tienen 8 millones de habitantes, no tienen 10 millones de habitantes. O sea, a mí me encanta que me vaya bien a Medellín. A Bogotá no le está yendo mal. Bueno, Bogotá obviamente va a tener más tasa de contagio por el tamaño de la ciudad, porque es más densa y porque además tuvo más afectación de los aeropuertos internacionales. Todas las ciudades capitales de todos los países tienen mayor nivel de afectación. Nosotros empezamos siendo el 100% de los casos, luego fuimos el 80%, luego fuimos el 50%, hoy somos el 38% de los casos. Hacemos más testeo que ninguna otra ciudad de Colombia. Bogotá hace más del doble de testeo que hace Antioquia completa, y más del 4 veces el testeo que hace Medellín. De manera que hemos crecido la capacidad hospitalaria, hemos bajado la tasa de mortalidad a la mitad, la tasa de contagio ha bajado en todas las localidades, excepto en Kennedy, por eso estamos haciendo un control especial allá. El esfuerzo que se ha hecho es enorme. Decirle a la gente que estas 7 semanas no han servido para nada es equivocado y es falso, además. Es equivocado y es falso. Pero vamos a seguir, todos sabemos, incluido el presidente de la República, que de aquí a finales de julio tenemos el mayor pico de contagio, que todos los días vamos a contar más gente contagiada y de esa la porción más alta va a estar en Bogotá. Todos los días, de aquí a junio. Y justo cuando sabemos que vamos rumbo al pico, en la pendiente más alta, en la creciente más alta, estamos sacando más gente a la calle. Eso implica un riesgo grandote, que podamos poner en riesgo lo que hemos avanzado y logrado hasta ahora. Por eso tenemos que buscar la manera de mitigar ese riesgo. Y en buena medida la manera de mitigar ese riesgo es aprender a cuidarnos entrando y saliendo de casa, porque va a haber demasiada gente cada vez más fuera de casa.
Sí, alcaldesa, aunque usted siempre ha dicho que tiene muy buenas relaciones con el presidente Duque, usted permanentemente le lanza pullas como echándole la culpa de que la gente salga. Pero por otro lado, en esta entrevista nos ha dicho que la gente sale porque lo necesita. Si fuera por usted, si la decisión fuera suya, ¿mantendría hoy la cuarentena estricta como la empezamos hace cerca de mes y medio?
Sí, claro, yo lo he dicho en varias oportunidades, y ese no es un tema de pullas, es un tema de que teníamos diferentes alternativas de política pública para hacerlo. Yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar aquí. Si hubiera dependido de mí, habría puesto un impuesto al patrimonio, habría garantizado un ingreso básico y habría dado mejores garantías para que la cuarentena se cumpliera lo más estrictamente posible hasta junio. Pero eso no depende de mí. Y claro que es responsabilidad del presidente tomar decisiones y sacar o no gente a la calle porque él es el que lo autoriza, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros aprendernos a cuidar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender estos nuevos hábitos de vida que además no son para un mes, ni para dos. Van a ser por lo menos para un año. Entonces, ahí, que es lo que depende de nosotros como ciudadanos y también de las alcaldías, es donde tenemos que empezar a hacer el mayor esfuerzo.
Pero, alcaldesa, dice usted que el de acuerdo con sus encuestas, el 20% más, no creen que el tema, o sea, que ellos están sanos de salud, que este no es un tema que les preocupa. Evidentemente, pues hay más gente en la calle de la que se esperaba, porque las decisiones del gobierno, lo que usted quiera, y ambos, me refiero al señor presidente y me refiero a usted, señora alcaldesa, tienen el mismo equipo de epidemiólogos. ¿Qué le dicen a usted sus epidemiólogos que podría pasar en 2 o 3 semanas de acuerdo con lo que estamos viendo en las calles?
Pues que vuelva y suba la tasa de contagio. Cuando empezamos esta enfermedad, teníamos, por cada persona infectada estaba contagiando a 3. La cuarentena, o sea, la tasa de contagio era 2.6 a 3. Hoy en día en Bogotá, hasta que empezaron a flexibilizar la cuarentena, habíamos logrado que bajara a 1.1. Entre más gente salga, más gente se contagia. Un porcentaje importante de esas personas van a necesitar hospitalización y un porcentaje importante de esas personas van a necesitar uso. Nosotros, en estas 3 semanas, que es, ustedes me han escuchado varias veces, el modelo epidemiológico de Bogotá además es público, yo no hablo de curvas que nadie ha visto, todos los días los ciudadanos las pueden verificar y pueden ver cómo vamos. Aquí, mientras nosotros logremos que el número, digamos, de positivos crezca, pero crezca porque nosotros estamos haciendo mayores pruebas, y el porcentaje de ocupación de las UCIs no se nos dispare, quiere decir que estamos manejando bien la enfermedad, pese a que vamos a seguir teniendo más casos positivos constantes. Mm. Hasta finales de junio eso es lo que va a pasar.
Sí.
Efectivamente tenemos más pruebas y hemos logrado que las UCIs estén al 30-35% durante 3 semanas de fiesta. Pese a que hay cada vez más positivos, todos los días vamos a ver más positivos hasta finales de junio, todos los días. Pues esos indicadores nos permiten saber que estamos manejando bien la enfermedad, que la tasa de contagio no se ha disparado, aunque haya más casos positivos, y que el tratamiento que estamos dando, o domiciliario, o en hospital, o en cuidado intensivo, todavía tenemos capacidad de atenderlo y no nos va a colapsar el sistema hospitalario. Ese ha sido el gran logro. Los países que no hicieron eso y que los cogió muy rápido la tasa de contagio, no empezaron cuarentena, se les enfermó demasiada gente al tiempo, terminaron con 22.000 muertos, como tiene Nueva York hoy. En Bogotá hay menos de 150 personas fallecidas por esta enfermedad. Entonces, el logro que hemos tenido es enorme, enorme, en Colombia y en Bogotá. Por eso es que a mí me preocupa que lo pongamos en riesgo justo antes de que tengamos el mayor pico de contagio. Ese es todo el tema. Pero donde manda capitán no manda marinero, mi hermano. Si la decisión fue salir antes del pico, a finales de junio, entonces tenemos que aprender a salir. No tenemos otra opción que aprender a salir de la manera más segura posible. Con el tapabocas, a distancia, lavándonos las manos, cuando regresemos a casa, bañándonos todos. Porque de nada sacamos con dejar a los niños, a los más vulnerables, los niños y los mayores en casa, si los que van a salir de casa terminan contagiando sin saber a las personas que más quieren, porque no aplican las medidas de autocuidado que tienen que tener para ellos y los demás.
Alcaldesa, quiero hacerle una última pregunta sobre el esquema que estrenó el pasado viernes en Bogotá, el esquema de las alertas naranjas, que son los sitios en donde hay mayor incidencia de casos de coronavirus y en donde hay necesidad de un mayor cuidado. Comenzamos en Bogotá, en varias UPZ, principalmente en Kennedy, donde hay en esas zonas más de 200.000 habitantes. ¿Vienen más declaratorias de ese mismo estilo?
Podrían venir más. Si nosotros, esto es por evaluación epidemiológica, y gracias, digamos, al despliegue, digamos, de seguimiento tecnológico que hoy tenemos y de salud en calle, lo podemos hacer. Tan pronto identifiquemos una zona, pues la vamos decretando y la vamos cuidando más. Kennedy, no son 300.000 habitantes. Kennedy es una ciudad como Barranquilla. Kennedy es una localidad de 1.300.000 habitantes.
Pero digo, la zona de alerta naranja, la que está hoy en el...
Ah, la zona que está, sí. Los barrios que están en alerta naranja pueden llegar a unos 350.000 habitantes, sí. Efectivamente. Pero circulan dentro de la localidad, por eso es que toda la localidad tiene que tener cuidado. Y sí, nosotros vamos a seguir haciendo pedagogía, más pruebas, más testeo, más control en esas tres UPZ, en la UPZ de Bavaria, en la UPZ de Calandaima y en la UPZ de Corabastos y Patio Bonito, porque necesitamos poder, digamos, cuidar mejor a la gente que está allí, que está teniendo hoy una tasa del doble de contagio en esas zonas que en el resto de Bogotá. Pero no solamente se van a infectar más dentro de esa zona, sino que si salen, les pueden terminar regando, digamos, mayor tasa de contagio al resto de la ciudad. Por eso, por ejemplo, le pedimos a toda la gente que reinició que si tenía trabajadores en Kennedy, los dejara en casa estas 2 semanas. ¿No? Es parte, digamos, del control que estamos haciendo. Esto va a ser bien desafiante. Va a durar 1 año. Va a implicar que cambiemos nuestros hábitos de vida. Vamos a tener que afrontar retos todos los días. Yo, la verdad, no tengo sino gratitud con los bogotanos. La capacidad de adaptación, de cambio que hemos tenido es enorme. ¿No? La encuesta de cultura ciudadana indica que el 70% de los bogotanos quisieran quedarse en casa y entienden que la cuarentena y quedarse en casa es lo que mejor los protege. Tienen que salir o por trabajo o por comprar comida. Son las dos razones fundamentales a las que salen. Entonces tenemos que aprender, por un lado, solventar sus necesidades en la medida de lo posible. Por otro, pues aquí lo estamos haciendo prácticamente solos, digamos, con el esfuerzo de la alcaldía, así es muy desafiante. Y, por otro lado, tenemos que aprender hábitos de vida para cuidarnos dentro de casa y fuera de casa.
7:42 minutos, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, mil gracias. Y, por favor, ayúdennos a reconocer que la mayoría lo está haciendo bien, y a enseñarle a la gente cómo hacerlo mejor.
Antes de la pausa y antes del debate, hay información urgente desde Europa. Acaba de confirmarse que está hospitalizado en situación muy crítica el portavoz de Vladimir Putin en Moscú, Silvia Carrasco.
Sí, se trata de Dmitry Peskov, que es el portavoz y el secretario de prensa, lo cercano al presidente Vladimir Putin, quien habría confirmado que está en el hospital, está hospitalizado, y no es el primer caso en el gobierno de Vladimir Putin. Ya el primer ministro estuvo de baja, aislado por el coronavirus, pero también el ministro de la Construcción y la ministra de Cultura. Y esto se da en un momento bien particular para Rusia, porque Rusia por lo menos los expertos no creen mucho en las cifras que han entregados. Ellos hablan de que tienen 232.000 personas infectadas con coronavirus y 2.116 casos de fallecidos por coronavirus. Sin embargo, las autoridades de la ciudad de Moscú, de la capital, dicen que han hecho un estudio solamente de el número de muertos en esa única ciudad, y solamente en este año, en el periodo del coronavirus, las muertes han superado en 1.700 las que venían registrando en los 5 años previos. Por lo tanto, creen que el número de muertes en toda Rusia todavía es mucho mayor. Esa es la situación en Rusia, donde además está en el momento peak de la enfermedad, y el presidente Vladimir Putin ha decidido que toda la gente vuelva a trabajar, porque él había dictado un mes de vacaciones pagadas para toda la población y dijo que eso ya se había acabado, que era momento de volver a trabajar, y ese anuncio lo hizo ayer. Y hoy sabemos que su secretario de Comunicaciones, Dmitry Peskov, está hospitalizado por coronavirus, Ricardo.
Esto podría eventualmente cambiar lo que está pensando el presidente Vladimir Putin en Rusia. 7:44, ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Gracias por mantener.